Título del boletín tiene el saludo. Y pensé en el saludo porque Tito, toda la enseñanza es una enseñanza muy, muy rica, muy doctrinal, que lo eleva a uno a como que se sale de aquí de la tierra viendo lo que el Señor ha hecho cuando veíamos la gracia de Dios, que veíamos cómo el Señor nos ha redimido, cómo nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. También mirábamos que esa venida que Él va, su segunda venida va a ser una venida gloriosa, esplendorosa y muy, muy especial. También mirábamos en Tito todas las instrucciones acerca de cómo es la sana doctrina, cómo es realmente que nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Y también mirábamos que la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, y que gracias a esa obra regeneradora que cada día Él está haciendo en nuestras vidas, nosotros podemos dejar de lado el individualismo, que es el que impera en el mundo, y podemos hacer buenas obras gracias a Dios, gracias a la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y al final Pablo como que nos aterriza y nos da algunas instrucciones que uno como que dice, ¿esto acá qué? ¿Cierto? Algunas instrucciones, como por decir lo que acabamos de decir acá, ver acá, que le dice a Tito, Pablo, en la carta, que cuando envíe a estas dos personas, Artemas o Tíquico, que se apresure, es decir, que cuando ellos lleguen, ya él, uno de ellos llegue, ya sea Artemas o Tíquico a Creta, él pueda salir lo más rápido posible de ese lugar. Y le dice así porque él desea tener como especie de un congreso, podríamos decirlo ahora, o una reunión aprovechando el clima, aprovechando el tiempo, con su compañero y su hijo en la fe, que era Tito. Por eso, cuando encontramos aquí en el versículo 12, cuando dice, cuando envíe a ti a Artemas. De Artemas, la verdad se sabe solo lo que aquí dice. En la Biblia no aparece más en el Nuevo Testamento el nombre de Artemas. De Tíquico sí se sabe que era un hombre, un siervo fiel, un hombre amado. Y vamos a mirar algunos versículos que hablan de él. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 22. El 21 mejor. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. ¿Y cómo dice que era este hombre? Amado y fiel ministro en el Señor. ¿Y para qué lo iba a mandar? El cual envié a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para irlo tocante a nosotros. ¿Y qué más? Y consuele vuestros corazones. Era un hombre que tenía el don de ¿qué? Exhortar, de animar, de alentar a las personas. También en Colosenses 4 encontramos casi exactamente la misma palabra. Versículo 6, perdón, el 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, ¿qué dice ahí? Os lo hará saber Tíquico. ¿Y cómo dice de él? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué bueno que puedan decir de nosotros alguien esto, ¿cierto? Que es una persona, ¿qué? Amada, que es fiel. La palabra fiel significa una persona que se puede confiar en ella, ¿cierto? Que se puede encomendar algo, por eso vemos aquí que Pablo le recomienda precisamente para ello. Así que eso es lo que podemos nosotros saber aquí de Tíquico, que lo nombra aquí el Tito, la carta a Tito. Y Pablo le dice a Tito que, bueno, que se apresure, porque en Nicópolis lo iba a esperar. De Nicópolis también había muchas ciudades en esos tiempos, había muchas ciudades que tenían este nombre. Así que es muy difícil identificar exactamente en qué lugar geográfico era exactamente donde ellos se iban a encontrar. Versículo 13 dice: Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Decenas, al igual que Artemas, también es la única referencia que se hallan las Sagradas Escrituras de este hombre. Y el apóstol dice aquí que era un hombre que era intérprete de la ley. La mayoría de los escritores o comentaristas bíblicos, cuando hablan aquí de intérprete de la ley, dicen que este hombre era un abogado. Un abogado como lo que nosotros conocemos ahora, un abogado. Pero hay algo aquí que podríamos también decir. Sería la única vez que en las Sagradas Escrituras la palabra intérprete de la ley no haga referencia a un escriba, a una persona que, como los escribas y fariseos, que eran unos maestros en la interpretación de las Escrituras. Muchos dicen que era abogado porque ese nombre, Cenas, es un nombre griego. Sin embargo, también el nombre de Pablo es también de un nombre griego. El de Apolo también es de uno griego. Pero ellos no eran griegos. ¿Ellos eran de dónde? Judíos. ¿Cierto? Tanto Pablo como Apolos eran judíos. Entonces, lo más probable, no es que sea, porque como es la única vez en la Biblia que se nombre esta persona, es que sea más bien un escriba. Y tiene esto algo de sentido en que, ¿cuáles eran los problemas en Creta? Precisamente, ¿con quiénes? Con los judaizantes, ¿cierto? Y los judaizantes, o sea, aquellos que estaban polemizando por genealogías y contenciones, estaban dando una mala enseñanza acerca de la ley porque se estaban yendo por cosas secundarias, cosas sin sentido. Entonces, pues, probablemente Pablo envía a un hombre buen creyente que les diera una buena enseñanza acerca de la ley, de las cosas que son importantes de la ley. Cuando hablamos de la ley aquí, pues hace referencia más que todo a los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, lo que se llama el Pentateuco. Génesis, ¿cuál más? Muy bien. Aunque también puede hacer referencia a todos los libros del Antiguo Testamento. Apolos, ¿quién era Apolos? Apolos, vamos a mirarlo allí en Hechos, capítulo 18, por favor. Versículo 24. Mire que dice allí, Apolos, como les había dicho, es un nombre. El nombre como tal es griego, ¿cierto? Pero mire cómo dice aquí. Llegó entonces a Éfeso un ¿qué? Exactamente. Natural de Alejandría. Es decir, había nacido ¿dónde? En Alejandría. Y aquí dice lo que este hombre era. Era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. De Apolo, allí el relato sigue diciendo, bueno, era un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento, muy bien algunas cosas, pero acerca del Señor, aunque iba a hablar del Señor Jesucristo, le faltaban algunas instrucciones, algunas, o sea, saber algo más concreto. Mire cómo dice el versículo 26, o bueno, el 25, leámoslo. Este había sido instruido en el camino de qué, del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, el Apolos, en referente al bautismo, no sabía bien cómo eran las cosas. Y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí uno aprende muchas cosas. Cuando quizás uno ve a alguien que esté equivocado en alguna enseñanza, ¿cierto? Está enseñando, pero se equivoca en algo. ¿Qué hizo Aquila y Priscila? Le dijeron en público allá, mira, estás equivocado, haz esto o lo otro. ¿Qué hicieron? Correcto. Le llamaron a un lado y les pusieron más exactamente, como vieron que él estaba equivocado, cómo era. Y eso es una manera prudente de corregir un error. Muy bien, ese era Apolos, ¿cierto? Pablo dice a Tito, le dice a Tito, volviendo a Tito, que a estos dos misioneros, que evidentemente fueron hombres que fueron a ayudar a Creta, ya a servir en la obra de Creta, que los encaminara con solicitud, de modo que no le faltara nada. Al final, versículo 14 y 15 dice, vuelve y reitera acerca de algo muy importante que la carta lo viene diciendo desde atrás, y es lo referente a las buenas obras. Pablo se refiere a las buenas obras, o sea, que como creyentes nos ocupemos, estemos pendientes de hacer buenas obras, y esto es lo que más reitera esta carta. Lo podemos ver en Tito, capítulo, a ver, 1, el versículo 16, al final, ¿cómo dice? Que nos ocupemos en cuanto a toda, ¿qué? Muy bien. En Tito 2, versículo 14, ¿cómo vuelve a decir? Al final, celosos de buenas obras. Capítulo 3, en el versículo 1, vuelve y lo recuerda, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. El versículo 8, vuelve y lo repite, ¿qué dice? Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cierto? Y el 14, que estamos mirando ahora, dice, y aprendan también los nuestros ¿a qué? A ocuparse en buenas obras. Así que en estos tres capítulos lo recalca, nos les invita a que hagan buenas obras. Y el versículo 15, Pablo, un hombre que jamás olvidaba esto, y era el saludo. Porque como hablábamos ahorita, uno puede, una persona viene, expone la palabra, da un buen mensaje y no saluda a nadie. Eso daña la comunión. ¿Qué tal que uno de cualquiera de nosotros, digamos mi persona o cualquiera de nosotros, se va para otra ciudad y llega allá y un hermano, lo que lo conocíamos aquí, está dando la enseñanza y bueno, ha crecido mucho en el conocimiento de la palabra de Dios y uno llega y tiene la oportunidad de verlo y va ese día a esa conferencia y el hermano lo ve y da esa conferencia todo deslumbrante, pero el hermano, aunque lo conoce, aunque sabe quién es, aunque lo recuerda, ni siquiera le dice, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente uno? Esa enseñanza que él dio queda completamente rota. O sea, ya se rompe la comunión, el aprecio, y de ahí en adelante es muy difícil, digamos, mantenerla. En cambio, el apóstol, en todas sus cartas al final, salúdeme a Julano, en la carta de los romanos hace una lista, un capítulo completo. Salúdame a Julano. Él tenía pendiente a todas las personas. Esto nos indica que, hermano, lo más importante, ¿quiénes son? Las personas. Las personas no les interesa mucho cuánto sabe uno de las Sagradas Escrituras, sino cuánto uno se interesa por ellos. ¿Cuánto realmente me intereso por él? ¿Cuánto me intereso cómo te va en tu trabajo, en tu casa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? Y así sucesivamente. El apóstol Pablo era un hombre que siempre tenía esto en mente. Ahora bien, nosotros hemos leído 1, 2, 3, 4 versículos y digamos, nos ponemos a decir, bueno, hermanos, la semana pasada vimos en un boletín que, ¿qué vimos? Que insistiéramos en las cosas buenas. Que las enseñanzas fueran enseñanzas que fueran aplicables a nosotros. Que pudiéramos decir, cuando salgo de aquí, algo aprendí de las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos 4 versículos? ¿Qué podemos aplicar para nosotros hoy? Aparte del saludo que ya, evidentemente, ya lo sabemos, ¿cierto? Bueno, versículo 12. Yo veo aquí que el apóstol Pablo era un hombre que sabía, digamos, usar el tiempo. Sabía, digamos, planear bien las cosas. En invierno, quiero recordar, el invierno en ese sector de Grecia, lo que ahora es Turquía, todas esas partes, los inviernos eran muy fuertes y no se podía, digamos, como que trabajar o estar mucho hacia afuera. Entonces Pablo lo usaba para reunirse con algunos de sus compañeros. Y vamos a mirarlo allí en un ejemplo. En Primera a los Corintios capítulo 16. Ahí vemos que el apóstol en el versículo 6 dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir. Es decir, el apóstol Pablo aprovechaba los tiempos, las temporadas, digamos. ¿Qué podremos nosotros ahora como aprovechar para reunirnos con alguien? En la fecha en que descansa, en las vacaciones, en las Semanas Santas. ¿Ve? Para reunirse uno con algunas personas que están lejos y poder planear, poder juntos, digamos, mirar hacia el futuro, a cuando vengan. Bueno, planear el año. Eso es importante. O sea, estar pendiente de la fecha. Viene un festivo, voy a ir donde Julán. Voy a aprovechar, porque sé que él no va a salir. Porque sé que no va a estar por fuera, porque es tiempo de que él está descansando. Pablo aprovechaba el invierno. ¿Y usted qué va a aprovechar ahora? ¿Qué puede aprovecharlo? Para usted reunirse con un hermano o ir donde él y decirle, apresúrate, ven. Ya queda de parte suya. Versículo 13. Pablo era un hombre que sabía rodearse en primer lugar. Él buscaba para trabajos, o sea, estamos haciendo un trabajo misionero en X o Y parte. Él buscaba a las personas adecuadas dependiendo de las circunstancias. ¿Quién era Cenas? Un intérprete de la ley. ¿Cuál era el problema que había en Creta? Había problema con la ley. Entonces ahí va a ir un hombre que era experto en la ley de Dios. Había una dificultad, había un problema. Él no lo resolvía todo, él se acompañaba también. Habían algunos maestros que eran, que hablaban mucho, dice Tito, vamos allí, versículo 1. Tito 1. Que había algunos que eran habladores de vanidades. Esa palabra habladores de vanidades, que lo dice el versículo 11, o sea, eran personas elocuentes que hablaban y hablaban. ¿A quién envió? ¿Quién era elocuente y poderoso en palabras? Apolos. O sea, se supo que sabía un problema, envió a personas adecuadas para determinado trabajo. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? A mí me dicen, la iglesia nos asigna un trabajo en tal parte. Tengo dificultad con uno, pues en la iglesia hay alguien que me puede ayudar en esto. Me acompaño de personas que adecuadas para determinado trabajo en la obra del Señor. No, él no lo hacía nada al bulto, todo lo hacía con entendimiento. Dice el versículo, el capítulo 3, estamos en el 3, estamos mirando qué podemos aprender. Hermanos, si aquí a la iglesia llegan personas que nos enseñen la palabra de Dios, nuestro deber como iglesia es hacer lo que Pablo le dice aquí a Tito, encaminarles con solicitud. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir encaminar a alguien con solicitud? Vamos, para que lo entendamos mejor, para que podamos aprender algo de esto, vamos allí a Tercera de Juan. ¿Quién era este intérprete de la ley y Apolo? Eran predicadores itinerantes. ¿Qué significa eso? O sea, un día estaban edificando aquí en Ágape, un mes, después de este mes se iban ¿para dónde? Para Bello, de aquí de Bello arrancaban para la zona cafetera, y así pasaban en todo el año, digamos, caminando en todo Colombia. Ese era más o menos el trabajo de Cenas y Apolos. Apolos estuvo en Corinto, Apolos estuvo en Éfeso, también vemos ahora por la palabra que estuvo en Creta y quizás en muchos otros lugares enseñando e instruyendo la palabra de Dios. ¿Pero qué debía hacer la iglesia? Mire cómo dice el apóstol Juan lo que debemos nosotros hacer. O sea, esto es encaminar a una persona. Versículo 5, tercera de Juan 3, 5, dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Es decir, proveerle, para palabras más castizas, o sea, ofrendarles, hermano. Pero debemos hacerlo ¿cómo? Con solicitud. ¿Qué significa la palabra solicitud? Diligencia. O sea, no esperar a ver qué necesidad tiene este hombre, sino estar siempre dispuestos a ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Ve? ¿Estamos dispuestos a eso? Eso podemos aprender a él. Se va a ir. ¿Para dónde vas? Voy para tal parte. Cuéntame, ¿tienes familia allá? ¿Tienes hijos? Aquí tengo esto que te puedo ayudar con esto. O sea, eso es ayudarlo para que él siga su camino y siga sirviendo al Señor con gozo. Porque nos han servido, nos han ayudado. Asimismo, nosotros debemos de tener siempre que solicitud. El Señor nos pide esto. Solicitud, diligencia para hacer las cosas, hermano. No que, hermano, ¿no se ha dado cuenta que ese hombre no tiene zapato? ¿No se ha dado cuenta que esa correa está dañada? Pues hágalo con solicitud. Y todos podemos servir en esto. Y de hecho, es más, más adelante, aquí mismo en Tito, donde nosotros estamos, mire lo que Pablo le dice a la iglesia. Versículo 14. Que debemos de aprender. Y este mandato es bastante difícil porque Tito estaba enfrentando dificultades con la iglesia. Habían maestros que se oponían seguramente a su mensaje. Habían maestros que estaban quizás yéndose de casa en casa, tratando de que la imagen de Tito fuera dañada. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dice en el versículo 14 que debían ellos aprender y que esto debía Tito enseñárselo a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando ustedes aquí en la congregación vean que nosotros le estemos enseñando a dar, no se moleste. Porque es un mandato bíblico, hay que aprender a dar, hay que ser diligente en dar, hay que estar dispuestos a servir. Eso es sana doctrina, eso es mostrar el carácter del Señor. No, el Señor no es, ¿cómo dijera? No tengo la palabra, o sea, ve la necesidad. Si usted ve la necesidad, ¿cómo va a cerrar la mano? Hay que abrir la mano. Hay que dar. Hay que ofrendar. Hay que mirar allí cómo están las cuentas. Hay que mirar en quién le puedo ayudar, pero hay que hacerlo con solicitud. No espere a ser llamado a esto. No espere a que la iglesia dé la enseñanza acerca de esto. Esto debe brotar de su corazón. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. La sana doctrina es vivir a Cristo. Es reflejar la imagen de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? Es generoso. Es amoroso, es perdonador. Y Dios no esperó a que ninguno de nosotros clamara a Él, sino que Él vino a nosotros de manera diligente. Eso mismo debe haber en nosotros. Eso mismo debe de haber en nosotros, hermanos. Con solicitud y mucho más cuando hay necesidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que hay personas que no tienen un pasaje, que no tienen empleo y tenemos con qué dar y como que no es con nosotros? Por Dios, ¿cómo vamos a decir que vivimos una sana doctrina? Eso es negar a Dios. Eso es negar la esencia de Dios. Porque el Señor mismo, por eso dice en Santiago, ¿Cómo si alguien tiene frío y viene a ti y le dice, no, vete? No, hay que hacer las cosas, hermano. Y somos muchas veces escasos de recursos porque sencillamente no abrimos la mano. Porque sencillamente no creemos lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que lo bienaventurado no es recibir. Eso es miserableza. El que se acostumbra a que siempre tiene que estar recibiendo, tiene una vida miserable. Porque los miserables, los mendigos, son los que se mantienen con la mano, dame. Pero la bienaventuranza, la felicidad viene cuando uno abre su mano y da. El Señor dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ha podido dar usted esta semana? ¿Ha encaminado usted en su vida a alguien? ¿Lo ha encaminado? Sabiendo que hay alguien que va de viaje, que para donde va los recursos son escasos y que quizás usted tiene zapato, quizás usted tiene cobija, quizás usted tiene una camisa o 20 camisas o camisetas. ¿Ha pensado usted en eso? Eso es sana doctrina, eso es vivir a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, buenas obras. ¿Qué obra hiciste en esta semana? ¿Abriste la mano, fuiste mendigo o diste algo? Tú lo sabes, usted lo sabe. Ocupémonos en lo bueno. Ocupémonos y mucho más, hermanos, en aquellos casos que hay necesidad. Recuerdo ahorita que dice en el libro de los Hechos que cuando la iglesia comenzó, no faltaba nada. ¿Quién cambió? ¿La iglesia o el Señor? ¿Quién cree ustedes que cambió? ¿Será que el Señor no provee? ¿O es que nos hemos vuelto duros? Todo aquel que quiera servir, Dios le va a mostrar cómo hacerlo. Todo aquel que quiera hacer buena obra, Dios te mostrará cómo lo puedes hacer. Y déjeme decirle algo. Usted puede ayudar. Usted puede encaminar a alguien. No piense en su que está a su lado. Usted que me está escuchando. Porque usted tiene un Dios que es todopoderoso. Y Él le ha dado más que suficiente. Vamos a orar. Hemos estudiado Tito, ¿cierto? Cierre sus ojos si quiere. Dijimos ahorita que lo importante es las personas. ¿Le das tu importancia a quien está a tu lado? ¿O lo único que quieres es llenar tu corazón o tu mente de la palabra de Dios? Lo único que deseas es que digan, ¿cómo sabe de la Biblia? Pero eso a mí, ¿qué? ¿A tu prójimo, qué? ¿Le has dado por lo menos un abrazo? ¿Un saludo? ¿Le has dado por lo menos un aliento? ¿O solo crees que eso es para algunos? No. Es para usted que me está escuchando aquí. Es para mí que estoy hablando esto. no es para el que está a mi lado. Esta enseñanza fue para mí, no para el que está a mi lado, y tampoco para el que se quedó. Hemos encaminado a alguien. Cuando ha llegado un misionero aquí, has podido decir, mira, por lo menos aquí está esta gorra para el sol que hace mucho sol allá. ¿Lo has hecho, varón? Sé solícito, sé diligente. Eso es sana doctrina. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.